Recibo, esto es Tech Day Train, si no me equivoco, ¿no? Recibo a Fernando Medina con este mensaje. Ya vi la película de Woody Allen. Cualquiera de sus películas es mejor que todas las de Marvel. ¿Cómo anda, Fer?
Bien, ¿cómo andan ustedes? Sapo, Juanchi. Bueno, está bien. Esa es una reivindicación de un cine que ya no existe contra el único que existe. Ahora, lo que dice el oyente. Como todos los jueves, después de las 6 en Fácil Desviarse, basta de política, de comidilla, de reiki, de drogas. Hoy les propongo que nos metamos en un cine, ya que hace algunos días se puede ver en salas acá en Montevideo la más reciente comedia y la película, atención, número 50. Es interesante el número, ¿no? 50 películas. Bueno, está escrita y dirigida por el cancelado, el octogenario, el alguna vez inmortal, hoy quizá infame y condenado al olvido, Woody Allen. Bueno, como yo no vi la película, le pedí a una de mis mejores y más admiradas amigas en el mundo del periodismo cultural, activamente identificada con el mundo del cine, conductora de Corre Cámara, por ejemplo, en TV Ciudad, una persona que sí vio la película y que tiene mucho para decir, María José Borges, que me acompaña. Majo, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Sapo, Juanchi. Qué placer estar acá.
¿Cómo andamos, Majo?
Sapo, tanto tiempo.
No, la verdad, tanto y compartir tiempo. Este medio de comunicación.
Siempre de noche, sí, porque filmábamos EPA muy tarde en la noche y ahora llegué a la radio de noche.
Es verdad.
El mejor momento de EPA, hasta que obviamente Fernando te agarró el serrucho y está.
Y nosotros no vamos a decir lo contrario.
Acá lo que tenemos es un Fernando Medina muy honesto y, por otro lado, dejando en evidencia a mucha gente del periodismo cultural que no ve las películas y hace las entrevistas.
Por supuesto.
O las comenta, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo hablar de películas que no hemos visto? Sí. Estaba
o de
viendo
discos
ahora,
que bueno, no hemos escuchado. Sí. Trato de no hacerlo, pero bueno, cuando entrevistas artistas te das cuenta que sucede mucho. Porque hay una pregunta de, ¿viste la película?
Sí, totalmente.
¿Escuchaste el disco? Y como la sorpresa te dice que en general no es lo que les pasa.
Sí. Soy un comunicador Rogelio Roldanizado, padre librero que trabaja de 0 a 24. No la pude ver, pero bueno, tengo muy buenos amigos, como ven. Acá está Majo, que sí la vi, y en el cine, además.
La vi en el cine y recomiendo verla en el cine, aunque es una película perfectamente se puede conseguir y verla en sus casas. Pero es linda ver en el cine, tiene una linda fotografía. Transcurre en San Sebastián. Es como una película que transcurre en el Festival de San Sebastián, pero muestra, se encarga, como en estos últimos años hace Woody Allen, que va a las ciudades y al final es como que está promovido por el Ministerio de Turismo de Roma, París. Bueno, después volvió a Nueva York y ahora volvió a salir y la filmó en San Sebastián.
¿Quieren datos así bien de enciclopedia para situarse? Una coproducción estadounidense, española, italiana, protagonizada por, si le ven la cara, dicen, este es uno de los mejores amigos de Woody Allen de todos los tiempos, el infinitamente reconocible Wally John. ¿Lo tienen? ¿Solo de nombre no lo tienen?
No,
de nombre no es conocido.
Buscalo. O sea,
su cara es John, muy reconocible.
Y muy identificada con las películas de Woody Allen, ¿no?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Desde los tiempos de Annie Hall y de Manhattan, bueno.
Y viene a encarnar el personaje que siempre encarna Woody Allen, ¿no? Siempre en sus películas hay alguien que es Woody Allen. Lo llegó a hacer Owen Wilson cuando uno decía, Owen Wilson no puede ser Woody Allen. Bueno, llegó a hacerlo.
Will
Hasta
Ferren,
incluso Timothy Chalamet. En la última, que es nefasta, es así, ya adelanto mi opinión sobre Un día lluvioso en Nueva York, que es horrible, pero ahora para mí volvió el buen cine, volvió al lindo cine.
Bueno, está, ya tenés un gran
pica,
titular.
Por la
el
foto.
Sí, Juanchi no lo ve ahí, pero es un tipo muy, muy conocido del cine. Un veterano, bajito, con una voz muy particular, que cestea y que tiene algo muy especial y que interpreta bien a Woody Allen.
Uno de los más fieles actores en el casting, digamos, universal de Woody Allen, porque está en muchísimas de sus películas haciendo papeles más grandes o más pequeños. Acá junto a la española Elena Anaya, de la que capaz que se acuerdan si vieron La piel que habito de Almodóvar. No la vieron esa.
Claramente.
No, pero si le ves la cara, yo tuve que googlear su nombre, tuve que decir, ¿quién es esta española? Pero si le ves la cara también la reconoces y es muy bella y además es buena actriz.
Bueno, hay un francés, Luis Garrel, y hay otra.
El francés de moda, te diría.
Sí. Yo me acordaba de él en una de Bertolucci con Eva Green y con no me acuerdo quién más.
Y ahora está la última de Ridley Scott,
Los Soñadores.
El último duelo. La última de Polanski, perdón, está protagonizada por él, que yo acuso que se acaba de estrenar. Otro director cancelado, otro director polémico, además de Woody Allen.
Digamos.
Sí, Sí, ¿no? Sí, en el cine, sí, puede ser.
El Cancel Festival.
Con una aparición.
No está mal hacer uno, ¿eh? Bueno. Entran varios ahí. Incluso Tarantino, con algunas acusaciones. Incluso Bertolucci, con El Último Tango en París y la acusación de violación ahí. O sea, el Cancel Festival me gustó.
O sea, seguro va a tener buenos cineastas, me parece, el Cancel Festival.
Y puede ser. ¿No? Lamentablemente, puede ser.
Mucho olor a cine de otro tiempo. Bueno, y cierro los detalles con esto. Una gran aparición, no, una pequeña gran aparición del gran Christoph Waltz, tan identificado con Tarantino, que acá hace de la muerte en uno de muchos homenajes que tiene esta película, que se llama, repetimos, Rifkin's Festival. Más serios o más irónicos, no sé cómo los viste, Majo, los homenajes, que son los momentos blanco y negro que tiene la película, siempre con citas y con conexiones a grandes películas del pasado, muy admiradas por Woody Allen, llámese El Ciudadano, Sin Aliento de Godard o El Ángel Exterminador de Buñuel, entre varias otras.
Claro, porque si hay que resumir, es un hombre que va a acompañar a su mujer al Festival de San Sebastián. Su mujer es la promotora de un director de cine francés, muy aclamado. Ella es la agente de prensa, digamos, y el esposo dice, bueno, te voy a acompañar al festival porque creo que está, o sea, la va a acompañar porque cree que ella está enamorada del director que promueve, digamos. Entonces, con esa excusa medio celosa.
Ese es Woody Allen, siempre.
Claro, por supuesto. Él va a acompañar a su mujer y cuando está ahí queda mucho tiempo libre en San Sebastián porque la mujer está siempre con este jovencito, que además ahí invierte un poco el rol, ¿no? La mujer más grande con él, porque en general, y en esta película también pasa, está el veterano, que es Woody Allen, con la chica más chica, que es la española, pero ahí invierte y la veterana le gusta el jovencito. Y lo que pasa es como dos planos. Mientras él está en San Sebastián, empieza a tener sueños raros. Y cada sueño que tiene es representado por una película en blanco y negro, que es un homenaje al cine. Yo rescato mucho eso, porque me parece que no es una película menor. Hoy Sapo me decía, es una de las que más o menos, porque de verdad que Woody Allen viene teniendo películas bastante por debajo del radar, pero esta no lo es. Esta es un homenaje al cine, es un homenaje a San Sebastián, que bueno, puede decirte algo o no, tiene algunas cuestiones filosóficas, cae en los mismos temas de siempre, sí, cae en los mismos temas de siempre, y eso en un momento de la película decís, uy, cayó en el mismo tema de siempre, como las infidelidades, por ejemplo, la infidelidad cruzada, el deslumbramiento con un actor, el ego, ¿no?, del artista, la neurosis, siempre están los mismos temas.
Es una
lleva
versión
50
más
películas, bueno, claro. Si no repite temas.
Y es una versión más de su testamento. Él viene escribiendo su testamento en forma de libro, que yo lo traje acá. Ahora quiero decir algo sobre eso. Su autobiografía, que se publicó hace poquito, después de muchas dificultades para eso, para publicarse. Y en forma de película. Las películas son su testamento, son lo que él quiere, lo que él tiene para decir desde que, bueno, está, no sé, cumplió 75 o 80 y sabe que se está despidiendo del cine y de la vida.
Sí.
¿Tenemos más opiniones a favor?
Sí, claro que sí que tengo. Tengo opiniones.
A favor,
A favor, bueno.
Las otras ya estamos.
La última peli de Woody Allen es Rifkin's Festival. Para los seguidores de Allen, como yo, fue un placer verla. Uh-huh. En este caso, esta peli es un homenaje a varios de sus colegas, Buñuel, Fellini y Bergman. Allen comienza a despedirse y lo hace reconociendo a quienes él admira.
Sí.
Resumo lo que decía René.
Claro, y además del testamento, te agregaría que tiene una búsqueda de responder preguntas existenciales que siempre las tuvo Woody Allen, como las grandes preguntas. Y esta pregunta, esta película, se pregunta y se responde sobre el sentido de la vida. No es nada menor sobre el sentido. ¿Qué sentido tiene esto? Hay alguien que se está preguntando toda la película, ¿qué sentido tiene esto? Y hay una respuesta al final, que a mí me gustó muchísimo el final. No lo voy a spoilear.
O sea que encontró el sentido de la vida Woody Allen.
No te voy a decir.
Mira. Supongamos, ya dijiste algo, pero supongamos, Majo, que Rifkin's Festival es el mismo Woody Allen de siempre. Hay un pero, ¿no? Es el mismo de siempre, sí. Pero, ¿qué es lo más importante que hay para decir sobre esta película?
Yo creo que el pero negativo es, porque es el mismo de siempre, sí. Pero cuanto más viejo está, más va a preguntas fundamentales, digamos. Hay un personaje que le dice a otro, no, que nos preocupamos por no sé qué, esta guerra, en realidad no habla de grandes guerras, este libro, acá lo que importa son las preguntas fundamentales, la muerte, la vida, el amor, no sé qué. Y,
sí, esto es
y
todo.
Cuanto más viejo está, para mí, más va hacia ese lugar y a qué tiene sentido y qué no, pese a que lo hacía, no sé, en Annie Hall, igual lo sigue haciendo y yo creo que quiere como dejar más respuestas y más, bueno, andate del cine como un poco más gratificado, no sé, me da esa sensación.
¿En qué columna de la planilla Artistas y Vejez hay que ubicar a Woody Allen? En la de los viejos geniales, hay viejos geniales, Sapo, yo pienso en Verdi, en Víctor Hugo, Vos pensás en Bob Dylan, no sé.
Sí.
Viejos geniales.
Listo. A menos que a Jaime le digas viejo, qué bueno.
No sé, que Jaime no, tipo no. Saca disco nuevo. Dylan te saca
No, viejo,
una
viejo.
Canción de 12 minutos con 80 años.
Por eso.
Tal cual.
Ida Vitali.
A mí se me viene un Paul Weller, que es un tipo que admiro mucho y que ha envejecido con una dignidad, incluso hasta estética y musical, que es una belleza.
Juanchi, viejos geniales. Pero viejo, no Jaime Ross.
Sí, no.
Lo voy a decir yo, ¿eh?
Sí. A ver, me sorprendió con Paul Weller porque me bajó el rango de edad ahí.
Ah, bueno, sí, está bien.
No, es
pero un... es un artista. Ayer hablamos con Fernando de. Es artistas que pasaron lo que vos ya sabés que fue el clímax de su carrera y su momento más talentoso. Y él podía haberlo dejado en The Jam, pero además podía haberlo dejado mucho después y sigue haciendo cosas lindas.
Enrique Rubio.
Bueno. Tuvo un comeback, es verdad, ¿no? Y está en su mejor momento político.
Exacto, ¿no? Viejo genial.
Es la voz de la sensatez en el Senado.
Bueno, está.
Sí.
Por eso.
Está bien, ¿no?
La sensatez, la moderación, el recorrido, la trayectoria,
bien.
El acercamiento,
bien.
La voz calma.
Sabiduría, el viejo sabio, está así, a lo Verdi, a lo Dylan, a lo Enrique Rubio, o en la de los viejos chotos. Que está, no tenemos por qué ilustrarlo esto con ejemplos, pero que sabemos que existen artistas que alcanzaron, digamos, el ápice de su creatividad en los 40 o en los 50 y después declinaron, no renunciaron a seguir creando, produciendo y de pronto no quedaron muy bien parados en ese sentido. También hay ejemplos que
da nombres
muy fácil. Que los de Sapo, por ejemplo.
¿Por qué?
Porque en el rock son más comunes. Uh-huh. En el rock son más comunes.
Ah, bueno, pero sí. todos. Tengo que mencionar a todos los ridículos que siguen haciendo giras de disco que sacaron en el 72.
Claro.
Pero
Aerosmith, por ejemplo.
Los amo, entonces yo reverencio eso.
Mick Jagger,
exactamente.
Mick Jagger, viejo choto. No. No,
ese
vino Kiss, Aerosmith, los vimos
Kiss,
acá.
Vimos a Kiss colgado de un arnés a Gene Simmons atravesando el Parque Central, ¿no? En uno de los espectáculos más patéticos que se pudo ver, y yo lo celebré como si fuera.
Lo que pasa es que si vos lo pensás racionalmente y lográs abstraerte, ¿no? De lo que estás viendo, una persona de casi 80 años, ¿no? Enfundado en un chupín, está así con una energía física, la verdad, envidiable para esa edad, moviendo los bracitos, cantando I Can Get No Satisfaction, es ridículo.
Pero funcionó.
No, funciona y sigue funcionando.
Porque
es como la repetición de algo que sigue sosteniéndose en el tiempo, porque Jagger sigue sosteniéndose físicamente en el tiempo. Por supuesto que si Jagger tuviera el físico de verdad de un viejo de 80 años, y estuviera arriba de un escenario con movimientos de calandraca, eso sí sería ridículo. Zafa por eso, pero si vos lo pensás fríamente, decís, bueno, ¿qué espera uno de un artista a los 80 años? Que esté en otro lugar de su carrera, ¿no? Que pronto haga otro tipo de canciones y no tenga que volver a repetir su show de cuando tenía 26.
Claro, bueno, vino Marky Ramón y su peluca también.
Bueno.
A ver, yo en este debate hay una pregunta que adelanto, no te contesté todavía la tuya, Fer, pero que es si el más de lo mismo, ¿no? El más de lo mismo en un autor que a vos te encanta, ¿te molesta? O sea, ¿está bueno el más de lo mismo? Es algo, porque hay gente que dice, no, bueno, sacó otro disco, pero es más de lo mismo. Bueno, pero si a vos te gusta, más de lo mismo no debería ser malo. Y a mí que me gusta que vayan variando, y yo considero que la madurez musical, como dice Juanchi, es ir variando, pero eso me parece tan icónico el caso de Paul Weller, que ahora hace con orquesta y hace una cosa como sin ser sinfónico, ¿no? Claro. Le agregó otra madurez.
Claro, el tema es si son versiones de lo mismo.
Claro.
Hay un más de lo mismo que es intrascendente también. Y te lo llevo a la literatura. Claro. A mí me parece, vos decías viejos geniales.
Sí.
Podría haber nombrado a Milan Kundera, ¿no? Pero todos los últimos libros de Kundera tienden a ser novelitas cortas, donde se vuelven a repetir los mismos temas, ¿sí? Es un poco más de lo mismo, pero más de lo mismo ya bastante lavado, ¿no?
Es verdad.
Es como si fuera AC/DC. Es más de lo mismo, pero no te interesa ninguna de las canciones nuevas que hace.
Y es verdad, pasa por debajo del radar. En realidad, bueno, sacó otro disco, pero no le damos mucha bola.
Esa edad buena cuando
cambió. Mirá la canción nueva que hizo alguien que está haciendo algo totalmente distinto.
Pero en el cine con Woody Allen te pasa que es ir a un lugar confortable también, ¿no?
Sí.
Si te gusta Woody Allen, te gusta el tema que toca.
Totalmente, no sabes cómo lo disfruté ayer.
Está buenísimo.
Sí.
A mí el cine es otra experiencia que la música en el más de lo mismo.
Pero
es un tipo muy profundo, ¿no? O sea, que todos los temas que toca son. No tienen respuesta todavía.
Bueno.
Algunos sí, y otros son los más triviales de todos. Se manejan los dos extremos, ¿no? La infidelidad y la belleza, mega belleza, una jovencita que siempre deslumbra al viejo y se enamora del viejo. Una cosa que...
Sí, eso repite siempre.
Claro. Y yo, es en el único caso que yo trato de separar, y más con Woody Allen, obra de autor, ¿no? La cancelación, yo la fui a ver ayer y la disfruté muchísimo y no la tomo en cuenta. Pero en la película pasada, en Un día lluvioso en Nueva York, se unían las dos cosas, porque estaba Selena Gómez, muy jovencita, con su una minifalda atroz, y vos lo veías, o sea, vos veías la mirada de Woody Allen, que ya la habías tenido con Scarlett Johansson, en Scoop, incluso haciendo de rubicita bobita, de periodista media bobita, y ahí medio que se juntan, o sea que él tiene las dos cosas, la trivialidad, también como siempre lo ponen como excusa para zafar de la angustia existencial, ¿no? Y las cosas más triviales, y la belleza femenina, y los temas de infidelidades, y la pintura, la música, el jazz, siempre todo eso aparece. A mí me parece súper reconfortante. Es como algo familiar, ¿no? Es como escuchar algo familiar, ver algo familiar, que te lean el mismo cuento, como a los niños. O sea,
Una forma de hacer cine también, ¿no? Que se repite y que, claro, presenta gestos muy anacrónicos, como hacer decir al actor, yo me detenía en eso ahora viendo un pedazo de esta Rifkin's Festival, hacer decir las frases como muy, muy encima de las palabras, como para saborear el texto que él escribió. Casi no es una forma de hablar de un actor de no sé, del cine de nuestro tiempo, y es nota de alguien que capaz que es más un guionista que un director, porque de hecho siempre declaró que ir a los rodajes, que además estando viejo debe ser una cosa muy muy pesada para él, muy física, ¿no? De estar ahí con los actores, con las cámaras, con todo lo que representa, bueno, depender del clima o lo que sea, no le gusta nada. Lo que más le gusta seguramente es imaginarse la historia, claro, y escribirla. Y entonces después le gusta que los actores digan bien, pero ¿viejo choto o no? ¿O viejo
genial? Yo lo pongo a media, dejando de lado todo lo que implica la cancelación en cuanto a guiones, lo pongo a media tabla, un tipo que llegó a ser un genio y que después ahora le perdono artísticamente, le perdono un montón porque hizo 50 películas, o sea, a mí ayer no sé qué me decía, bueno, pero entonces es muy buena la película. No sé, yo soy muy generosa con él porque con un artista que hizo tanta cosa buena, soy generosa. ¿Por qué? Porque yo soy de las que pago la entrada y pienso, si me dejó una idea, si hay una idea que me haya dejado esta película, con la que yo me haya ido pensando o que me haya removido algo, para mí valió la pena. Capaz que hay gente que va esperando reírse, que te conmueva toda la... Bueno, para mí una buena idea vale una película, y con esta película lo logra.
¿Y te vende San Sebastián también o no? Porque es lo que decíamos, ¿no? Estuvo en Barcelona, estuvo en Roma, París, Nueva York...
Te vende San Sebastián.
Tiene que hacerlo con las condiciones de la financiación.
La pone el municipio, sí, de San Sebastián, digamos.
Y la debe poner, sí. Uh-huh.
Tiene que mostrar la ciudad de un cierto modo. Un ejercicio acá, rápido y espontáneo, que me parece interesante para justificar por qué seguimos hablando de Woody Allen. En definitiva, ¿cuál es el Woody Allen más inolvidable? ¿Cuál es la gran película de Woody Allen de todos los tiempos?
Annie Hall.
¿Annie Hall? Esa es la que te viene a la mente, ¿la recordás bien?
Y la recuerdo bien. El Dormilón también la vi muchas veces en Sábado de Cine, o en Festival de Cine, la pasaba mucho. Digo, películas que vi más de una vez.
Te vas lejos, claro. Te vas lejos y
bueno, sí.
Yo más cercano, a mí Matchpoint me gustó mucho.
Una gran película.
Yo la tengo anotada entre mis mejores.
Esa que hablaba con el coro griego, ¿cómo se llamaba?
Ay. Sí, ya sé cuál decís.
¿Sacás cuál es? Esa también me quedó marcada, no sé por qué.
¿Todo lo que quieres saber sobre sexo y no se te voy a preguntar?
No. Es una película del...
Es de las del medio pelo de...
Una Hannah y sus hermanas, una cosa así. Es del 90-91.
Ah, exactamente.
Ya me estoy viendo ese palacio donde era la
fiesta. Poderosa Afrodita. Con esta actriz que tampoco
me sale.
Mia Sorvino.
Sí. Hay muy buenas de esa época. Deconstructing Harry, por ejemplo. A mí me encantan Los secretos de Harry.
Sí.
Esas no son... Claro, son más cercanas.
Claro, pero digo, tiene como... Yo la pongo en el casillero de las películas con pocas pretensiones de Woody Allen, pero que se dejan ver.
Claro, porque aparte es eso. Es un director grande que, a diferencia de otros que siguen filmando con... No sé, hoy me fijé que Ridley Scott tiene 84 años y el año pasado dirigió 3 películas.
Y 84 años.
Sí, 84 años. Y dirigió 3 películas. Y claro, pero él se propone cosas más grandes. El último duelo, la casa Gucci. En cambio, Woody Allen se propone historias pequeñas, con cositas más chiquitas que cuenta y que no tiene tantas aspiraciones.
Sacaba una película por año, ¿no?
Una película por año.
¿El último duelo tiene algo que ver con los duelistas, no? ¿No hay conexión? No.
Es una historia que tiene que ver con el tema de la cancelación, porque es una mujer que denuncia
un tema actual.
Sí. En realidad es en otra época, es una recreación de época, por eso lleva como tanta producción. Pero yo no la vi, pero es una mujer que acusa al mejor amigo de la pareja de haberla violado. Entonces toda la película es qué habrá pasado realmente. Entonces hay varios directores metiéndose con ese tema, digamos, sin... con esa trama, con esa pregunta de a quién creerle, cómo es la cancelación ahora. Bueno, Polanski se acaba de meter con eso en Yo acuso, en esta película se estrena hoy.
Hoy, sí, con, digamos, mucha literatura de fondo, porque ahí está el caso Dreyfus y entonces Emil Solá y qué sé yo. Fuera de la película, para algunos puede ser una novedad interesante la posibilidad de leer este libro, Sopo, Juanchi, Majo. A propósito de Nada, que es la autobiografía de Woody Allen, publicada originalmente por la pequeña o mediana Arcade en marzo de 2020, después de que la gigante Hachette, lo han contado esto ustedes mismos, lo he contado yo, decidiera, bueno, cancelar el libro, a punto de entrar a imprenta, a menos de un mes de la fecha pactada para la publicación, cancelar ese contrato. Bueno, estaba escuchando las protestas relacionadas con las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Allen. En nuestro idioma, el libro está fielmente publicado por Alianza, como ves, Sapo, con toda la estética clásica de las películas de Woody Allen.
Demoró en llegar, aparte.
Sí, bueno, claro. Ahí empezaron las dificultades de Allen para hacer conocer lo que hace, películas, libros, lo que sea, y también un poco la pandemia.
Es como la tipografía de las películas mudas.
Bueno, claro. ¿No?
La placa negra con... Sí, claro, es su tipografía. Pero creo que emula eso, ¿no? Siempre me da esa impresión.
A mí cuando aparece esa tipografía ya me genera como...
Claro.
Eso y jazz por debajo ya es como Woody Allen.
Que en Rifkin's hay como un pequeñísimo quiebre en ese sentido, porque hay algo de color, ¿no? En los créditos y acá y allá. La misma tipografía
no
de siempre, el fondo
eso.
Negro, pero hay algo de color. Y en la contratapa, una gran foto de Woody Allen, te muestro, Sapo, tomada por su amiga Diane Keaton, que va a quedar como seguramente como una foto muy muy icónica del cineasta en su vejez. La dedicatoria del libro, vos me llamaste la atención,
claro,
sobre esto, Majo.
Claro.
Y está bien, sí, es interesante. Dice, for Sun Yi, sabemos quién es Sun Yi, la esposa de Woody Allen, the best. I had her eating out of my hand and then I noticed my arm was missing. O sea, la tenía comiendo de la mano y de pronto noté que me faltaba el brazo. La dedicatoria de sus memorias a su
polémico.
¿Qué quiere decir eso?
No sé, admite un montón de interpretaciones.
No entiendo,
considerando que bueno,
yo le dije a Fernando, yo repetime. No la leí, pero sí sé.
La tenía comiendo de la mano y de pronto me di cuenta que me faltaba el brazo.
El libro está dedicado, dice, para Sun Yi, la tenía comiendo de mi mano y terminó comiendo el brazo.
Sí, ¿sabes lo que pasó?
A mí es como una dedicatoria tan terrible, pero tan honesta para su biografía, porque, bueno...
Lo
ha
acompañado toda la vida, desde aquel momento en que era así una de las hijas adoptivas.
Ex actual esposa, ¿no?
Claro.
Bueno, no era su hijastra, era la hija adoptiva de su exmujer.
Exactamente.
Mia Farrow.
Mia Farrow.
Prevan.
Indefendible de cualquier manera.
No, digamos que igual la causa contra él es por la otra hija.
Sí, por Dylan.
Sí, claro, por Dylan, que esa sí es hija de este...
Y adoptiva del matrimonio.
Biológica, gracias. Había entrado en el lapsus y no volvía. La biológica de Mia Farrow, ¿no? Entonces un Yi creo que fue la primera que adoptaron, si no me equivoco. Es la hija mayor.
Claro, por eso.
¿No?
Es aberrante. Yo no lo puedo... Trato de no... De hecho, no vi el documental porque sé que me dijeron que el documental sobre el caso actual. Porque sé que es bastante angustiante y la verdad es que ahí prefiero...
Y bueno, si el documental dialoga con algo, porque el documental lo hizo la parte de Farrow, digamos, es con el libro en el que, por supuesto, Woody Allen se defiende, digamos,
claro,
a lo largo de varios cientos de páginas. Yo solo quiero leer un pedacito del final porque me parece interesante, ya que estamos hablando de Rifkin's Festival, que, no sé, capaz que es la última película de Woody Allen, o quedará otra, no sabemos.
Ay, ojalá que no.
No,
debe tener un guión ya encima para
siempre tiene, pero
o más de uno.
Está muy viejo, quienes lo han visto en entrevistas que ha conseguido en las últimas semanas, bueno, habrán notado que está muy viejo, ya no tiene ganas de rodar, más allá de que sí tenga ganas de escribir de repente, que se le ocurran historias, así que nunca sabemos cuál va a ser el testimonio de Woody Allen, si esta película, si este libro, y entonces está, me parece que está bien cerrar con esto por mi parte. ¿Cómo resumiría mi vida? Dice Allen, como afortunada, he cometido muchos errores estúpidos de los que me he librado gracias a mi suerte. ¿Qué es lo que más lamento? Solo haber recibido millones de dólares para hacer películas, haber gozado de un control artístico total y no haber hecho jamás un gran film. Si pudiera intercambiar mi talento por el de otra persona, viva o muerta, ¿quién sería? Y ahí inicia una lista de todas personas que El lector joven no va a reconocer, a nosotros nos van a costar algunos nombres. Bud Powell, por ejemplo, pianista de jazz. Un Fred Astaire, capaz que sí, pero bueno, una larga lista de personas que le admira y que son testimonio de que, bueno, estamos hablando de un artista de otro tiempo, todavía vivo, todavía creando, que varias veces en el libro dice, yo hubiera querido ser Tennessee Williams, ¿no? Lo que menos envidio, retozar en una pradera. Si tuviera que empezar mi vida otra vez, hay algo que haría de manera diferente. No habría comprado ese milagroso cortador de verduras que vendían por la televisión. Y en serio, es verdad que no me interesa dejar un legado. Dice esto también varias veces en el libro. No estoy interesado en cómo me van a recordar, me da lo mismo. Ya me han citado muchas veces al respecto, de modo que lo voy a expresar de la siguiente manera esta vez. Más que vivir en los corazones y en las mentes del público, prefiero seguir viviendo en mi casa. Y esa es la última línea de la autobiografía de Woody Allen.
Mirá vos, a mí no me dio el cuero para leerla, pero bueno,
Es muy divertida. Y lo que más le reprochan es cómo retrata a las mujeres con las que trabajó, siempre diciendo que son hermosas o lo que sea, una cosa también, sí, muy de un hombre de otro tiempo, pero esperable.
Que hace lo mismo en Rifkin Festival. La veterana es una veterana con cirugías y atractiva, pero la chica busca a la muchacha del momento y fue a España y encontró a la...
Sí, cuando hizo Vicky Cristina Barcelona, creo que ahí ya rompió todo el pervertómetro, ¿no?
¿Eh? Explotó cabezas.
Metió a Scarlett Johansson y a Penélope Cruz.
Sí, a mí esa película no me gusta nada, me gusta esa película. Una histeria femenina que me deja totalmente loca. Yo rescato Manhattan.
Stanley Kubrick lo hizo, el Mozart del cine lo hizo con Nicole Kidman de manera absolutamente manifiesta también, y no le caen tanto.
Bueno, no sé. Yo rescato a Nihuel y Manhattan de la vieja época, y rescato Selig, no sé si la recuerdan,
un falso documental sobre
un tipo que termina tomando la forma de la persona que tiene al lado, imitando todo,
me
vuelve a mi cabeza muchas veces.
Selig,
Match Point, y después de las ciudades, A Roma con Amor a mí me gustó mucho, de ese paseo turístico que hace, no tanto a Medianoche en París, si bien tiene un trasfondo muy lindo, esa fue la que me gustó. Y cuando la tenía que comparar con un director que sí está más vigente entre la media tabla, entre el genio y el viejo choto que vos pusiste, yo, por ejemplo, a Scorsese lo ubico más arriba, que va a cumplir 80 años, que sacó El Irlandés, que a mí no es una película que no me gustó tanto, pero que sacó Lobo de Wall Street hace pocos años y me partió la cabeza.
No te quedás viendo El Irlandés como si te quedás viendo Medianoche en París por vez número 5, 6, 7.
Nos vamos, gracias Majo, un placer.
Gracias a ustedes.
Majo, por acompañarme. Dura casi 4 horas, ¿qué querés?
Sí. Y es un tostón. Es un tostón. O sea, es este.
Has hecho un pop.
Claro. No, yo reconozco la virtud de la película. Que la mirás una y otra vez y otra vez.
Me gustó mucho porque me parece justamente Scorsese haciendo sus clásicos.
Tremenda pop. Claro. 4 horas en un peliculón. Insuperable.
Si me mantuvo mirándola, pobre, quiere decir que es buena. Si no la hubiera descargado.
Yo la volvería a saber.
Que
la
des a yo no la vuelvo. Hipócrita, me decís. Nos vamos. La semana que viene, Fernando. Chao.
Fácil desviarse.